Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Comenta una oyente, Daniela, que estamos empezando tarde la columna de Darwin y que cuando yo me ausenté se empezaba a las 9 en punto y el sueco alardeaba mucho con eso, con que empezaba a las 9 en punto. ¿Alardeabas con eso, Ricardo?
Se hacía un énfasis en el buen manejo de los tiempos, sí.
Perfecto. Darwin, 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Bueno, acá estoy, recuperándome, ¿verdad? Después de haber perdido el cinturón, lo que vendría a ser el cinturón de campeón, ¿no? De lo que yo consideraba.
¿De qué habla?
A ver.
Del lo que yo tenía mi consideración de lo que era el idiota que menos cuidaba su trabajo en este país, ¿verdad?
Ah, bueno, con el empleado
del consulado. Uno creyó que era uno mismo, ¿verdad? Sí. Uno estaba convencido de que era uno, de sí. Que yo era el idiota que menos cuidaba su trabajo en este país, que dice cualquier cosa de cualquiera, que dice cualquier cosa incluso de su mecenas, de lo que le firma... no solo muerde la mano que le da de comer, sino que después la mastica, señor, y la escupe.
Masca
la mano que le da de comer, exactamente, señor. Una cosa, entonces, y se come el cheque también, un desastre. y uno estaba convencido que era uno, ¿verdad? Uh-huh. Y todo el desapego, ¿verdad? El trabajo y toda esa cosa que... uno va llevando adelante de una manera casi heroica, ¿no? No puede haber un idiota que cuide menos su trabajo en este país que yo.
Pero...
Y apareció el funcionario del consulado uruguayo en Buenos Aires, que escribe pavadas en Facebook.
Y claro.
Y que leyó el atentado de la vicepresidenta del país en donde trabaja, digamos, como parte del consulado. Y bueno, y me parece que tengo que entregar el cinturón de campeón.
Y
¿no?
Sí, usted pierde el título nacional porque además el consulado uruguayo es territorio uruguayo, aunque esté en el exterior.
Exactamente, señor. Claramente en este país. Eso sucede en este país.
Es un evento nacional lo que hizo el señor.
Sí, claro, exacto. Y bueno, entonces me parece que tengo que entregar el cinturón de campeón, ¿verdad? Y es un malo bien.
No intenté recuperarlo, Darwin,
lo voy a tratar de recuperar. Sí, voy a ver cómo hago, señor. Voy a ver.
Hay que darle pelea, Darwin.
Sí, porque uno en parte era un orgullo, ¿verdad? Y yo se lo decía a mi hijo hipotético todo el tiempo, ¿no? De tu padre, así como lo ves, es el idiota que menos cuida su puesto de trabajo en este país. Y hay que ser valiente para eso, y hay que ser idiota sobre todo. Y tu padre es muy idiota. Y cuando ya es muy idiota... casi por añadidura, se es valiente.
Sí.
Eso es lo que le digo siempre a mi hijo hipotético. O sea, digo, cuando se es idiota, y ahí prácticamente, ¿verdad? Eso deriva en valentía.
Es un efecto colateral de la idiotez.
Sí, exactamente.
La valentía.
Es mucho más fácil alcanzarla por ese camino. Es como ir por la interbalnearia. O sea, la valentía, no vas a hacer el camino por Pando. ¿Entiendes? Para agarrarte un peaje. Acá pagás un peaje de idiota y ya está. Sos un idiota, ¿sí? Todo el mundo te dice,
más corto, más rápido, más caro.
Claro, sos idiota. Vas por el lugar más caro que tenés que pagar peaje y todo idiota. Sí, soy idiota. Pero mirá, llego al balneario el valiente, igual que vos, ¿viste? los titanes y las tunas. No le tengo miedo ni a los titanes ni a la tuna. A ninguna de las dos cosas le tengo miedo. Bueno, y acá estamos, amigo. Tratando de asimilar, ¿verdad?
Sí, bueno.
El
cinturón va y viene, Darwin.
Sí, claro. Sí, está bien. Lo que importa es la salud. No, que era, no importa.
No,
bueno.
Puede haber categorías también. El Seco también dijo consulado territorio uruguayo, pero podía hacer categorías. Vivo el boxeo tiene como 7 cinturones. Tiene como 7 cinturones.
Pero es el campeón unificado, Darwin.
Por peso, sí. Maguila no sé cuánto se llamaba. Maguila,
no, tiene nombre boxeador.
Exactamente, sobrenombre boxeador y además de gorila. justamente, claro, ¿no? Sí. Es insólito, porque Maguila era un gorila.
Ah, además es un nombre...
Sí, era un gorila de los dibujitos animados, Maguila el gorila, ¿se acuerda?
No.
Yo no me acuerdo, pero sí
Maguila
me acuerdo.
Gorila,
el
sale,
sí, Maguila gorila, pero eso, insólito.
Bruto
señor,
gorila.
No,
sí.
Completo. El determinismo nomenclato, yo si fuera el abogado de él, citaría a ellos,
claro.
¿Verdad?
Para, ¿qué
bueno,
quiere, señoría?
Estaba claro, estaba asignado. Se equivocan los que lo ponen ahí, ¿verdad? Ah. Se equivocan los que lo llevan al collado de Galileo. Evidentemente él tenía que responder a ese determinismo nomenclator que es inevitable. Bueno, amigos, ¿cómo estás, viejo?
Bien,
también. Se fue el gordo Bori.
Sí, sí.
Dijo que era como un cohete que ya había cumplido su misión. Ah, no me acuerdo. Pues. Después lo
puso en órbita el Brexit. Y ahora se precipita sobre la faz de la
Tierra.
Soy
como uno de esos cohetes que ha cumplido su función. Sí, ¿no? Y puso en órbita la inflación. Pues,
la inflación
como del 15%. Le están practicando la inflación entre el 18 y el 24.
Oh.
¿No, señor? No, porque es por toda la pavada esta del lowdown, señor. De dejar a la gente en su casa y darle plata. Luego salieron y pusieron eso en circulación, estalló toda la mierda, más la energía rusa, todo,
sí.
¿No? Toda la parte de los mercados de energía que están completamente desvirtuados porque justamente el gordo Boris, uno de los impulsores de la guerra, digamos, no de la guerra, pero sí de la...
De la respuesta atlantista.
Europea, sí. Exactamente.
Sí, bueno, fue de los primeros, creo, mandatarios europeos que visitó Kiev.
No solo eso, señor, sino que él se jacta de haber sido el primero que mandó armas, señor.
Uh-huh.
Le mandó armas a Ucrania, por eso. Entonces es un promotor. Yo no diría impulsor, sino promotor, ¿verdad?
Okay, okay.
O sea, ha esponsoreado. Y que también influye en la inflación, ¿verdad? Así que tiene crisis energética, inflación, todo le deja a la otra que viene ahora, que se llama Listrus, señor.
Sí. El Tati Sarasola la semana que viene va a estar con un perfil de Listrus para contarnos quién es esta señora que tiene que...
La semana que viene, después que hable Tati Sarasola...
No, hable como quiera.
Tati Sarasola, después de que se baje su caballo de polo, tiene 8 de handicap.
Bueno, lo primero tiene pinta de jugador de polo.
Bueno, no sé si lo sé bien.
No, tiene pinta de
jockey. Sí, es chiquito, livianito.
No,
el jugador de polo es más corpulento.
Claro, porque no le llega, sino...
El bastoncito.
El taco.
Además están armaditos. Sí.
Teti Sarasola le llega, le quedan las patitas colgando ahí.
Totalmente.
Una garrocha. Tiene que jugar con una garrocha. Y pierde precisión, pierde mucha precisión. Bueno, y dice que... dice que él se va a hundir en algún lugar del Pacífico, dijo. Es gracioso el gordo Boris. Lo que dice sobre todo. Lo que
está tirando la del cohete chino.
La del cohete.
Hasta la vista, baby.
Ahora,
esto es todo,
no informe los agita a los chinos, yo no sé.
Claro, ya sabes. Dice, son como uno de esos cohetes impulsores que ha cumplido su función. Y ahora volveré a entrar suavemente en la atmósfera y me sumergiré invisiblemente en algún rincón remoto y oscuro del Pacífico. Se toma la joda, el gordo. Y claro, y abajo, fuego. Eso es lo que deja, ¿verdad? Fuego, es un fuego. Reino Unido es un fuego. Bueno, igual en ese sentido no tiene nada que envidiarle a la Unión Europea.
No.
Lo cual demuestra que el Brexit no le sirvió para separarse del destino asiago, ¿verdad? Que tenía Europa.
No era por la Unión
Europea. No, al final no.
Ese es el problema.
No, es increíble, señor. O sea, queda en el mismo lugar. Y meteré una cosa, escuchándolo al gordo Bori, increíble. Creo que yo vengo siguiendo desde la pandemonium por las decisiones que han tomado y cómo se les iba prendiendo fuego todo el rancho y todo. Vengo siguiendo el paralelismo entre Alberto y el gordo Boris.
Sí.
Y dice que... y le encontré otro detalle, señor, que dice... Yo le digo a mi partido que si Dylan y Larry han podido superar sus dificultades ocasionales, también puede el Partido Conservador. Bromeó en referencia al perro y al gato de Downing Street. O sea, tiene un perro que se llama Dylan.
Oh, paralelismo directo.
Igual, se llama igual que el perro Alberto, señor.
Tremendo.
Es impresionante cómo están unidos los destinos de estas dos naciones y estos dos líderes que seguramente piensen que están en las antípodas, ¿no? Uno y el otro. Y sin embargo, están entrelazados a mano poder. Tuvieron las cuarentenas más largas del mundo. Se comieron un bombazo de inflación después a la vuelta, después de decir durante años. ¿Vieron que emitir no genera inflación? ¿Vieron? ¡Qué burro! Que yo les estalló todo en la cara.
Un mandatario vaciado de poder durante un largo periodo de su mandato.
Que se tiene que ir y agarra otro del mismo partido, digamos. Sí. O sea, Alberto no hizo eso, pero todos sabemos qué es lo que pasó. Alberto, la única diferencia es que Alberto no se fue. Alberto es un cohete que se prendió fuego, cayó en el agua y lo tiene ahí, abajo del agua. Y bueno, déjalo ahí, Alberto, déjalo abajo del agua y más o menos van agarrando los otros que están ahí en la vuelta, ¿entiendes? Pero es muy parecido el destino. O sea, a ver quién se le prendía fuego primero el rancho y se les incendió todo a los dos. Eso fue espectacular en un punto. Bueno, está toda esa pavada, ¿verdad? Y después, ¿qué otra cosa? ¿Quiere hablar de suicidio?
No.
¿Quiere hablar de suicidio?
Hay que hablar.
¿Hay que hablar más de suicidio?
No, bueno,
¿cómo
sí.
¿Cómo no, señor? ¿Hay que hablar más de suicidio o no hay que hablar más de suicidio?
Cuando uno tiene lo que decir, sí. Pero hablar por hablar, capaz que no. Pero capaz que usted tiene lo que decir, Darwin, ¿eh?
Siempre tengo lo que decir y nunca tengo lo que decir. Es lo mismo para mí. Tener lo que decir o no tener lo que decir. ¿Yo qué es tener algo para decir? Siempre hay algo para decir.
Bueno,
y nunca hay algo lo suficientemente importante para decir.
Se ha juntado cierto dato de información que tiene una opinión que
hace cuatro horas de radio por día y viene con estas disquisiciones estúpidas de si tiene algo para decir o ni algo para decir.
No saldríamos.
¿Qué hace cuando vuelve de la pausa? Dice, che, tenemos algo para decir, pues si no ponemos un tema. Cállate, no, señor.
Y cuando ponemos un tema pasa eso.
Sale y dice, sí, ahora hágase el que solo no tiene nada para decir cuando pone un tema.
Por no, favor, no, señor. No, es cuando somos más sinceros cuando ponemos el tema.
Y bueno, está, no pero sé. Por eso, ¿qué se piensa?
Bueno, pero cuando tratamos de no meternos en estos temas sin nada para decir, Darwin, pa, peor lo que dije, creo. Porque a veces lo hacemos igual. No hables, sí.
Ah, entonces no quiere.
No.
Entonces no hay que hablar más del suicidio.
Bueno, ahí no tengo una opinión formada, pero...
Ah, pero entonces tiene algo para decir, que es que no hay que hablar más del suicidio.
Usted no tiene que hablar más. Más de lo que habla, ojo, no es que no hable nunca
no
más.
No hablo nunca. Ah. Mira, no, nunca. Todos los días le pregunto esto para ver si hay que hablar más del suicidio. Ustedes
no,
siempre me dicen que no.
Hablado un poco.
Hablado, le ha respondido con alguna carta y todo.
Sí.
No, pero eso no leyó, señor. Eso fue un chiste. En Castillo se tomaron un chiste de suicidio como si hubiera atacado a un héroe local.
¿Verdad? Sí, es cierto, ahí, bueno, sí.
Sí.
Por eso, yo no sabía que el suicidio era un héroe local ahí.
No.
No tenía idea, señor. Bueno, entonces, después, al final, ¿qué dicen todos? Hay que hablar más del suicidio. Y después que se ponen todos de acuerdo en eso, sale uno a hablar y dice, no podés decir ese disparate del suicidio. Bueno, pero había que alarmar o no, carajo. Sí. Ah, entonces no es que hay que, no quieren que hable más. No es hay que alarmar del suicidio. Es hay que hablar lo que yo quiero que se hable sobre el suicidio. ¿Entiendes? Sale uno ahí, sale Lopecito en un video de sensiblería cuasi rural autoayurvédica y dice, no digas eso, el suicidio, ¿cómo van a decir? Se dejan disparate el suicidio, ¿no ven que provocan violencia y más suicidio? Bueno, entonces no había que hablar más del suicidio.
Claro.
Hay que decir del suicidio lo que a mí me gusta que digan del suicidio nomás. Eso es, hay que hablar más del suicidio.
Bueno, hay que preguntarle a los que están pidiendo que hay que hablar más del suicidio si consideran que se puede hablar cualquier término y tono en cualquier momento.
Bueno, si hay que hablar más del suicidio, todos tenemos que hablar, ¿eh?
Sí, claro. Si consideran eso.
No, hay que decir lo que dicen los expertos. ¿Sí? ¿Hay expertos en suicidio?
¿Alguno?
Yo para mí no.
Sí, sí.
Hay bravo de
expertos. Yo para mí no.
Que ha estudiado el tema.
Para mí no. No. Con mucha disciplina y voluntad y todo. Y estudia cifras y datos.
No, además no es específicamente en suicidios, en temas de violencia y entre ellos el suicidio, por ejemplo, en el caso de los sociólogos.
Tiró los sociólogos.
Imagínese, claro. Sí, bueno, está bien.
Pensé que
está tratando de desprestigiarlo por el otro lado.
Claro, pensé que iba a salir con los psiquiatras a defenderlo, pero salió con los sociólogos.
A lo sumo conocen historias de otros expertos.
Bueno, es un abordaje.
Que le erraron como a la espera con su discurso contra el suicidio y ya no, por ahí no era al final. Eso es lo máximo que conocen los expertos, señor. Pero si hay que hablar más de suicidio, que nos tenemos que sentar a escuchar a los expertos hablar de suicidio, son dos cosas diferentes. debería llamarse así. Hay que sentarse más a escuchar a los expertos hablar de suicidio. No hay que hablar más de suicidio.
Sí, capaz que lo que tienen, más allá de la acumulación de experiencia, de datos, es ciertos cuidados estudiados para hablar del tema que podrían en un condicional muy grande ser, no sé, necesarios para abordar ciertos temas, pero bueno, no lo sé.
Entonces no hay que hablar más.
Y capaz que no, porque sí, hay que hacerlo de esa manera, hay que hablar, pero no mucho más. Hay que hablar.
Hay que tratar de hablar con...
Claro, yo creo que hay que hablar más de suicidio. Viene a contrarrestar aquello del tabú.
¿Qué con información? Nadie tiene información. Nadie sabe lo que hay dentro de la cabeza del suicidio.
El sujeto es una caja negra, sí.
No, pero se investiga mucho el intento también, y a partir de ahí...
No es lo mismo. No es el mismo bicho.
No, está bien. Yo no tengo ni idea del tema. Soy incapaz de hablar con cierto criterio del tema. Me parece que lo de hablar más del tema viene a contrarrestar aquello del tabú. No, de que no se hable del tema de salud mental en general.
De barrera para bajo el alfombra.
Sí, pero todo lo que dice usted, eso de que no, cuidado porque puede no sé qué. Eso es tabú, así funciona el tabú.
Bueno,
usted
no.
Usted está a favor del tabú, usted.
No,
dígalo, estoy a favor del tabú.
Yo no estoy a favor del tabú. Estoy a favor de tener ciertos cuidados, pero no solo en ese tema, en otros también, cuando estamos en determinados ámbitos. En casa, en el asado, no. En medio de comunicación, en redes sociales, incluso para todo el mundo, estoy a favor de tener ciertos cuidados. Me dirán, nadie los tiene. Está bien, es cierto. En ninguno de los temas hoy en día con las redes sociales nadie tiene ciertos cuidados. Pero bueno, sí estoy a favor de tener ciertos cuidados para determinados.
Cuidado paliativo, está en contra de la
eutanasia.
Sí.
No se opone.
Falsa
posición.
No.
Hay que ser hincha de
Para mí, usted, yo por lo que escucho, es hincha de eutanasia.
Se puede ser hincha
de los cuidados paliativos, es hincha. Lo acaba de
soy
decir
hincha,
usted. Hincha de los cuidados paliativos.
Sí, muy. Pero...
Ahí está, por eso. Y bueno, y la
hay que hablar más de los cuidados
¿cómo,
paliativos.
¿Cómo, señor? La eutanasia va en conflicto de interés con los... ¿Cómo no le sacan los pacientes? Pierde la clientela el cuidado paliativo. Yo estoy a favor de la depiladora y de la depilación definitiva.
No le interesa atraer
clientes. Usted no puede, es la depilación definitiva de los cuidados paliativos, la eutanasia, señor.
Es una opción para la gente que lo necesita.
Bueno, como mercado, ahí tiene...
Pero no hay incentivos de mercado para la eutanasia.
Sí, ¿cómo no?
No, ¿qué? No
sé. Y eso, che, mirá qué bueno, tenés este que más rápido. Y te ahorra los cuidados paliativos. Bueno, nada más, no sé qué. Ese es el incentivo.
Pero son opciones personales de la gente.
Sí, claro, como todo.
Sí, yo creo que...
Siempre se nos llena.
Quizás hay que hablar más de salud.
En un tema...
Ricardo, 6 años estudió sociología al pedo. Bueno, para decir que se nos llena personal.
Pero no...
Vas
no,
a sociólogo, pero... Ricardo, va a terminar la carrera.
Sí, yo ya dije
es lo mismo, pero sí, no importa, no pasa nada. No. Es lo mismo, es igual terminar esa carrera, por favor.
¿Tiene algunas consecuencias darme terminar la carrera?
No, no hay nada, no puede...
¿Usted puede hacer una neurocirugía
sin el título? Tiene que ir a... es lo mismo, es igual. Tiene que hacer algo que no le permite...
Sí, todas las ciencias sociales tienen lo mismo, no tienen
firma. No pasa
firma.
Nada.
Un contador es importante, un abogado es importante.
No puede tener una beca, eso, no puede ir a estudiar el exterior. Pero Ricardo ya está viejo y con familia, pero ya estudia el exterior.
Claro, si vos no querés seguir tu carrera académica, Ricardo, es lo mismo.
Por eso, el posgrado afuera, eso, es lo único que te habilita, el posgrado afuera, irte a la mierda, eso del título. Después es lo mismo, en todo esto de las humanoides, eso es lo mismo, la cientología humanoide, da igual. No necesitas el título que te habilite a operar, podés operar como sociólogo sin el título.
Sí.
Bueno, y hay gente que le funciona. Hay gente que le funciona la autoayuda también. ¿Cómo no?
Sí, claro.
Seguramente alguno saca la autoayuda. Y uno diría que la autoayuda, bueno, está y le funciona el autoayudo. Bien, sí. Hace autoayudo, señor. Uh-huh. Y hay gente que va con los indios y los hacen vomitar y le sacan la ciudad suicida. Se van el vómito de la ciudad suicida. Por eso hay que abrir la cabeza, señor.
Claro, otro cada uno por su camino, ¿no?
Otros que van con psiquiatra y los acomodan. Un poquito ahí, funciona todo y no funciona nada. Ese es el problema. Y no sabemos por qué. Y estamos ante ese tipo de problemas de múltiples soluciones que ninguna soluciona el problema. problema, como tal, ¿entiendes?
Sí, sí, bueno, pero se puede pero también bueno, estar más atento. A
pero lo cuentan todos por igual, por ejemplo, este de la, de Invernici, ¿no? Que ahora están tratando de meterse
en la
marcha.
El empresario que verdad, se suicidó.
10 años Punta después, de River, sí. Empresario que dice, fue socio hace 10 años de marcha y se suicidó. Ni al COVID le dieron tanto changuí.
No, bueno, viene va video de Marcet.
Para contarle un tomuer. Ni al COVID le dieron. Y es que al COVID le dan un changuí.
Sí, pero
y él la empuja a la línea. La empuja atrás de la línea todo y se lo daban el gol. Pero a este que le quiere encajar. No, pará, pero ¿quién es? Brulí. Le metió la piña de Brulí. No, no Brulí, sino el otro, el que mató a Brulí. El que le pegó la piña a ella que te golpeaba a los 10 años. Ella, bebé. Claro, no, ¿entiendes? Se suicidó 10 años después por cuando fue socio con Marce. Bueno, ¿y ese lo cuentan?
Y bueno,
no sé, lo asociaron. No sé si se lo están adjudicando.
No, se lo cuenta como suicidio, dice.
Ah, como suicidio, como de caso de Marcet.
No, como caso de Marcet ya lo están contando, me
parece. Sí, ellos sí, ellos ya lo están contando. No, yo no tengo dudas. No tengo dudas.
No, están mencionando eso un vínculo mediático que tuvo.
Y lo están diciendo. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere yo, Leo? Ayer o muerto en su celda, empresario que estuvo vinculado con Sebastián Marcet. Todo es de Marcet. Todo es de Marcet, señor. Eche tierra, son Marcet. Tiene razón, Marcé, paren de hablar de Marcé, todo de Marcé. Bueno, señor, hallaron el resto, daños en los baños del Parque Central, vinculado por Sebastián Marcé, señor, todo de Marcé, al final. Yo empecé a suele en Amutio, Marcé, todo Marcé, señor. Y bueno, y entonces... Pero ellos no era a mí, pero...
No.
Si están esquivando.
No, si lo contaban como suicidio.
Sí, 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 es un suicidio en principio.
Claro, hay una investigación, ¿no? Claro, investigación. Claro,
toda muerte en custodia debe ser investigada.
Sí, qué lindo eso. También lo aprendió la Facultad de Sociología. No, impresionante. La gente se debe estar... Los guachos se debe estar anotando en masa, señor, en este momento. Es impresionante todos los conocimientos que están corricados. Pero estamos hablando de qué estamos hablando, señor. Se cuenta. Pero si después
sí,
vemos.
Sí, va la lista de suicidios.
Ese es el
en
problema,
principio,
que los contamos todos como uno.
Asesinatos.
Por eso, los contamos todos como uno. Uh-huh. Y son distintos.
¿Sabe que llega lo más
el loco saludable de mierda ese que mata a toda la familia y después se suicida, que tendría que hacerlo al revés. Está ese. Y lo contamos así y vamos a la solución. Te queremos una solución integral. Uh-huh. No quiero hablar de suicidio, ahora de otra cosa.
Bien. Quizá lo que haya que hablar es salud mental y de la accesibilidad a la salud mental que hay en el país, que es deficiente en varios aspectos.
Sí,
no se
quiere hablar de suicidio, eso, está tratando de esquivarlo.
No hay que hablar más.
15 minutos hablando de suicidio.
Nos escribe un oyente justamente de que tuvo muchas dificultades para acceder después de un intento al tratamiento y a la asistencia de salud mental. Quizás haya que hablar de eso, digo, por hablar del tema y de un punto. No puede, dice Leandro, no puede tener asistencia, me daban lo que sé, era lo mismo. Por suerte puede hacer una terapia pero particular, pero no tuve la asistencia. Acá habla de ACE, pero puede ser mutualista, ACE, lo que sea. Capaz que hay que hablar más de salud mental y no de suicidio, Darwin.
También.
No, ¿también? ¡Oh, más, también o más! ¿Qué?
No, yo tenía, él tenía pero, ahí.
Ya entramos.
Bueno, bien.
Estamos hablando, Darwin.
Está, no, pero no quiere.
Y no es lindo, no es lindo.
Bueno, está, entonces no hay que hablar más. Está, eso es lo que yo digo. Si no, hablamos, vamos a hacer un día. Le hacemos un día de suicidio.
Bueno, bien, lo preparamos.
Y hablamos todo el día de suicidio. Soy digo un día del país.
Hay un día.
Día Nacional de
Como si fuera el Día del Patrimonio. No. Pero sí. más. O sea, el Día del Patrimonio, pero con el suicidio.
Okay.
Y eso es obligatorio, de todos lados, y hacemos que los niños se disfracen de suicidado y recorran las casas en busca de caramelo. Dulce suicidio, chiche o cuerda. Y así,
17 de julio, Día Nacional para la Prevención del Suicidio.
Ahí va. Ya pasó.
Bueno, este año pasó, sí, pero está todos los años, es una ley.
Sí, acá, pero no tiene nada, pero le ponen nada adentro.
En general lo mismo que le ponen a todos estos días,
información,
charlas, datos, eso nunca vi.
Podría ser.
Disfrace de Horacio Quiroga, disfrace de Baltasar Grün, disfrace a Don Porte.
Los niños
van pidiendo dulce suicidio, chicho cuerda.
Lo que tiene de bueno para fiesta es que el día siguiente es feriado.
Claro.
¿Qué cosa?
Claro, que el día siguiente feriado puede extender la fiesta.
Ahí está, por eso. Sí. Y después, si funciona bien, hace un mes.
Bueno.
Si quieren concientizar y no sé qué, hay que hacerlo como hacen lo que saben, comiéndole la cabeza a los guachos, con golosina. Disfraces y muñeco. Como Disney, como ahí Madonna, claro. Como la industria LGTB+. Es eso, señor. Es por ahí, y después, si funciona, un mes. No quieren.
No, el día lo aguanté.
Un mes,
era un poco raro. Hay que ver cómo...
Claro, pero después se calientan con los pesitos. Ahí tiene, que hace un video del género sensiblero, vamos arriba, vos, luntarista, bien igual, no me afloje, que ya se va a poner lindo, insert coin, continuar jugando, y rayito de luz, no sé qué, bien que entra un rayito de luz, apunta al gaucho solitario, yo qué sé, un tipo, de no es para todo, ¿entiendes? Es para uno que mercado, con que le llegue a uno ya está bien.
Mercado, dice el otro.
Se lo están haciendo mercado.
Claro, ya, todo el mercado, la apunta ahí al gaucho solitario, no sé qué, está alta, no sé si está alta o no la tasa de los gauchos, pero da, calculo que, no sé, es un rayito de luz. No querían ustedes, entonces, ¿vieron? Al final, todo el tiempo, con esa pavada, y no quieren, al final. Bueno, vamos a hablar de Marcet, entonces.
Hablamos de
Marcet.
Después de la parte del medio.
La parte del medio, vamos.
Sí. Estamos matemáticamente en el cenit temporal.
Perfecto, señor. Estamos en lo más alto. Claro. Ahí donde se cuelga.
Solo queda bajar.
Sí, donde se cuelga las arañas, señor. No, no, ahí
el cenit, no,
la colgó, la puso en donde se suicidan las arañas, ¿eh? Ahí, qué lo
Suárez,
sí. ¿Qué tabú? Son hinchas de tabú ustedes.
Darwin,
ya me quedó claro.
Para cerrar esta primera parte le digo que mantiene su título nacional porque me escribe un licenciado un licenciado en Relaciones Internacionales que además me dice que tiene su título para asado, para tener temita pasado. Y este es un temita pasado que le surgió de la charla que tenían usted y Ricardo. Solo una precisión para Ricardo, por el cónsul uruguayo, el trabajador del consulado, que hizo bobado, que dijo bobado con respecto al atentado a Cristina Fernández. Bueno, la teoría de la extraterritorialidad está superada. El consulado de Uruguay en Argentina no es territorio uruguayo, es un enclave que cuenta con prerrogativas asociadas a la representación. Las misiones diplomáticas consuladas...
No, eso es Uruguay.
Están enmarcados.
Eso es Uruguay. Eso es Uruguay.
¿Cómo se diferencia eso del territorio nacional,
bueno,
señor?
Se diferencia. Si las misiones diplomáticas consuladas están enmarcadas en la Convención de Viena del 63, bueno, soy licenciado para asados, así que Ricardo.
Es un tema superado.
No, territorio uruguayo. Perdió Darwin. ¿Perdió el cinturón?
Perdí el cinturón, sí, lo perdí el cinturón. Acá no me voy a dejar poner un cinturón que lo perdí. No voy a entrar en ese acto de indignidad, señor. Lo he asumido con humildad. Y bueno, le entrego el cinturón a este zapallo, señor, que es más idiota que yo y que cuida menos su trabajo que yo, señor. Así que bueno, y trataré de ser mejor para la temporada que viene. Me voy a preparar para ser el mejor, para ser la persona que menos cuida su trabajo. No voy a volver a hablar de suicidio, pero no digan más que hay que hablar más, porque no quieren hablar más. Es mentira.
Pero nosotros nunca dijimos eso.
Sí, ustedes sí.
Ahí éramos otros.
Sí, ustedes sí. Usted repite esa palabra. Llevan gente que dice hay que hablar más y toda esa pavada. Tienen que sentarse más y escuchar más. Eso es lo que nos quieren decir. Porque si no, hablar más es hablar más. Hay que escuchar a los expertos. ¿Experto? ¿Cuántas veces te suicidaste vos? ¿Qué tan experto sos?
Parte del medio.
Lo menos que quiero es que haya funcionado.
No toquen nada.
Presenta Cyberfest de Mercado Libre, la noticia del momento. Hacé como Darwin y aprovechá el hasta 50% de descuento más 10% extra con Oka u Oka Blue. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos, hablemos de todo, vamos.
No. Hablar, es evidente, esto está clarísimo, ha quedado más que comprobado. Sí. Así que bueno, hablamos del socio de Marcelo, hablamos en otra oportunidad, ¿verdad? Porque justamente implica. Hay que ver la pirueta que hace el observador para que Invernici quede más o menos al lado de Marcelo y consigan algún clip de rebote. Es una cosa de loco. Ya el título es que es lo menos forzado de la nota, el título. Pablo Invernici, el ex socio de Marseille que cayó por dos causas de espejo con casi 10 años de diferencia y se suicidó en la cárcel. Cada vez está más cerca, ya ves, es un ex socio. Ayer eran vínculos, ahora son socios y mañana serán compadres, padrinos de sus hijos cruzados, y el viernes dos hermanos de la vida inseparable que lamentablemente perdieron contacto por la incidencia perniciosa del dinero y las drogas, ¿verdad? Dentro de su relación afectiva. Cuenta el caso espejo, entonces, que esto es una excusa para hablar de unos archivos que consiguieron del caso anterior, digamos, que terminó con Invernici a Troden, que fue hace 10 años y que involucraba a Marcelo, ¿no? Todo Marcelo, es impresionante, tiene razón, sí. Estoy 100%.
Sí, al final aquel video que...
Tiene razón,
no se quejaba, ¿no?
El único problema ahí es que justamente el video obligaba a hablar de Marcelo, sí, ¿verdad? Y él mismo hablaba de Marcelo, entonces él mismo estaba de alguna manera incumpliendo su propia de orden, pero no importa. No hablemos más de eso porque involucra otras cosas. Tampoco. Que ustedes no quieren hablar. ¿Vieron lo que pasó en Chile?
Sí, vimos, ayer hablamos con Juan Pablo Luna, justamente, sí. El politólogo uruguayo.
¿Y qué dijo?
Bueno, varias cosas a propósito de las razones de la falta de comprensión del sistema político, de lo que la gente está pidiendo y entendiendo que se repite en Chile, ¿no?
Casi. No, es muy fácil, señor. Es muy fácil de entender. Es una prueba contundente de que lo mejor es dejarle el centro del ring al adversario.
Bueno,
está bien. Quizás sea el primer triunfo paradigmático de esta idea política que se resume en aquel viejo adagio: calladito eres más bonito. ¿Verdad?
Ay, qué lindo.
Está bien.
Es exactamente alrededor de lo que piensa nuestro presidente del siglo XX. En el siglo XXI conviene dejarle el centro del ring al otro, armarle todo ahí, ponerle los manteles, la mesita, todo para que se siente ahí y almuerce ahí, mientras, lo que vendría a ser uno o la fuerza de uno se disipa, se diluye ahí en el ringside, en alguna cosa de lo que ande por ahí, señor, va al baño, lo que sea, ¿verdad? Mire este cataclismo que se autoprovocó la marea revolucionaria juvenil chilena de diversidad única y obligatoria, señor Solito.
Sí.
Sin la presencia de la otra parte, que haría las veces de rival, ¿verdad? Lo que vendría a ser el rival. Que ustedes saben que cuando empezaron a hacer campaña por el rechazo, percibieron rápidamente que a las semanas, nomás, que bajaba la intención de voto por el rechazo.
Y dejaron de hacer campaña.
Dejaron de hacer campaña, exactamente. Dejaron de hacer campaña.
Volvieron a aparecer después de que votaron.
Exacto, correcto. Se resistieron a la tentación. Hay igual ahí un poroto político. Sí, hay que resistirse, claro. Hay que decirse, hay que, mire que, es que, entonces, ¿qué estoy haciendo? Es la tentación política irrefrenable de subirse un éxito seguro para no arruinarlo, señor. Los habrán empastillado,
calculo. Hay algunos, sí.
Sí, calculo que sí, que habrán, algunos los habrán empastillado, pero se habrán pegado un palazo en la nuca, como hacíamos con Mario Baracu cuando tenían que subirlo al avión, digamos, ¿no? Ese tipo de estrategia, uh-huh. Hacían lo magnífico, que tanto le enseñaban a los guachos de la vida, ¿verdad? Pero lo sacaron.
De ese grupo de educadores.
Desertores, sí. Exactamente, desertores que educaban, señor. Estaban... eran fugitivos de la ley y sin embargo educaban, ¿sí? como Martín Fierro, como las cosas de antes hasta el desertor educaba, ¿entiendes? Hasta los que andaban fugitivos de la ley educaban al pueblo, señor, y a los niños, y ahora no. Bueno, pero en este caso lo que le quiero decir es que se ahuyentan completamente. Y más o menos, así un repaso rápido, 2019 prenden fuego los UTE para reclamar más presencia del Estado, ¿verdad? Nadie se da cuenta de la contradicción porque, como hemos olido el contexto, no pasa nada. Se prende fuego el país, o sea, el sucesivo focosinio, ¿verdad? Entonces sale, da esta idea de que el problema, no, acá es el problema que tenemos de la constitución de origen pinochetista. La constitución de Pinochet. Ah, esto es lo que nos está pidiendo la felicidad, está haciendo infeliz a los jóvenes chilenos. un delirio, porque además la Constitución es más de Lago que de Pinochet, ¿no? Tiene la reforma de Lago, que es un socialdemócrata de manual, señor. Pero que nadie, todos países de seguridad, la reforma de Lago, justamente porque se ha abolido el contexto, ¿verdad? En algún momento de la humanidad lo abolimos, entonces nadie se acuerda, ni siquiera Lago se acuerda que estaba a favor de este... dice, no, esta Constitución pinochetista, pero la reformaste dos veces vos, salame. Bueno, yo qué sé, no me acuerdo. Y después han gobernado coaliciones de izquierda, más que de derecha incluso, en Chile. Pero bueno, para terminar, todo esto...
Centro izquierda, sí.
Bueno, centro izquierda, sí, dentro de... la sensatez, digamos, sí, ¿no?
Sí, la Concertación.
Claro, no han ganado los maoístas, pero me parece que pero ni en China ganan los maoístas ya, ¿entiendes? Son de la Facultad de Humanidades. Es el último
recinto, no ganan tampoco.
Ya no ganan la Facultad de Humanidades.
Tienen presencia.
Perdieron el último recinto y no recibieron nada, una carta de los maoístas chinos, los últimos maoístas chinos, eso no recibieron nada, bueno. Y para terminar todo eso de la educación neoliberal chilena,
sí,
que le inocula el neoliberalismo y la dictadura de los mercados a los niños chilenos, que es un bolazo que se cae al ver los resultados, ¿no? Que era lo que hablábamos el otro día. O sea, los alumnos, que son los que llevaron adelante esta revolución impostergable en contra de la dictadura neoliberal, básicamente son los mismos inoculados con el neoliberalismo de la educación neoliberal chilena.
Bueno, son un producto de esa sociedad.
Claro, ¿sí? Exacto, señor, por eso. ¿Y qué pasa? Bueno, votan para hacer una nueva constitución y gana de forma aplastante. Y votan las elecciones, vienen después y gana Boric, que es el representante de las revueltas estudiantiles anteriores en contra del sistema neoliberal que les lavó el cerebro, ¿verdad? Inoculándole los mercados por el ano. Y bueno, y generaron a Boric. Una mierda el sistema de educación neoliberal chileno, la verdad. O sea, para sus propios intereses me refiero, ¿verdad? O sea, es como que no funciona muy bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede después? Arman la comisión esta de la...
Bueno, también lo votó la gente, ¿no? La convención constitucional.
La constitución vota la gente.
Claro, los integrantes.
Claro, votan una cantidad de independientes y con un...
Impresionante, un nadie de partido político, nada. Todo gente del pueblo.
Sí, reglas que hoy están puestas.
Necesitamos gente del pueblo que arme la constitución, ¿no? ¿Qué? Se pone a trabajar la gente del pueblo. ¿No? ¡Ah, la mierda! Mirá lo que es la gente del pueblo. Y en 2 años arman
en un año
año arman un desbarajuste
un texto que generaba muchas alarmas cada digamos segmentos de la población con distintas partes, pero que generó reacciones alérgicas masivas.
Todo mal escrito, todo mal hecho, todo mal votado, gente que ni siquiera, uno que decía que tenía cáncer que ni siquiera tenía cáncer.
Bueno, pasaron esas cosas, pero muy grave, porque...
Bueno, pero hubo como 4 de eso. Claro. Una que dice que es india y que tiene unos indios que ya no existen más. Todo es una cosa
impresentable. Sí, al mismo tiempo que la inseguridad y la violencia en el sur del país se acrecentaba, eso también generó mucho
temor. Todo, y Chile, ¿no?, pasaba a ser como 7 países con 14 colores y no sé qué, de la plurinacionalidad y no sé cuál. ¿De qué? Bueno... Y entonces, ¿qué pasa? Van a votar la cosa, nadie hace nada del otro lado, calladito eres más bonito, y nadie, sé que 62% del electorado, una votación con el 85% que hacía 50 años que no tenían más o menos.
Solo una segunda vuelta de Bachelet se le pareció, pero en segunda vuelta, ya empujados a una segunda vuelta, se le pareció a él, no me acuerdo con quién era ahora. Pero,
el 62% del rechazo es más que todos los votos juntos que sacaron Boric y Kast.
Sí.
O sea, los dos que llegaron al balotaje y que contaban con la inestimable ayuda del rechazo al otro candidato, digamos, ¿no?
Esta era obligatoria. Entonces, claro, ahí sumo mucho voto.
Sí. Sí, pero...
Sí, está bien lo que dice. Es un dato más. Es tremenda la cantidad de votos. Al obligarlos a votar, de alguna manera, una multa cara, era multa como...
No, pero no hay multa que... No. Tienen un 85% de votación.
No. Está bien. Sí, está bien. Que ganan como $150, pero igual. O más, $200, creo. Pero el punto es que fueron a votar 85%. O sea, fue masiva la votación. Y también fue aplastante la victoria, ¿no? Contundente, dijo Boric.
¿Por qué? Porque no había contraparte, señor.
¿El centro del ring?
El centro del ring era ocupado. Solo por una parte, y el otro ni se subió al ring, se quedó en el vestuario, señor, con los dos raperos que van adelante ahí, todo eso, cantando y jugando porro, se quedó. ¿Y? ¿Y cuál es el resultado, señor? Mira, demostración contundente de que lo mejor es no participar, señor.
Mira lo que me pasó un oyente en la nota de La Tercera de hace algunos días, que se titula El atento silencio de Piñera ante el plebiscito. Pese a los intentos de sus adversarios por sacarlo al ruedo e innumerables invitaciones periodísticas y en el mundo académico, el ex presidente se mantuvo firme, sin referirse a la nueva constitución ni al referéndum.
Claro. Le daba vida. Decía dos palabras y le daba
exacto,
vida.
Y el otro K también. Lo mismo, señor. Sí. No, después de que ya Oscar ya vieron que a vos no te vimos durante los últimos dos meses. ¿Por qué? Porque esa es la mejor estrategia, señor, dejar al otro que haga todo. Lo tiene que hacer todo el otro, porque la gente vota en contra, no vota más a favor. La gente vota en contra de votamos en contra de las cosas que vemos, ¿eh? Ponemos dedito para abajo. Solo le ponemos dedito para arriba o corazoncito a las cosas que hablan en contra de otra cosa, señor, que está sucediendo, ¿entiende? A un comentario sobre algún tipo de manifestación específica que se ha tomado el centro del RIN. Uh-huh. Bueno, esto va a hacer perder mucho dinero a las agencias de publicidad. Por eso es una verdad que no tiene que ser. Y a los asesores.
Claro.
Porque ¿cuánto te van a pagar por decir, vos quédate callado, no, anda, así como Sartori, desaparece, tira la bomba de humo? ¿Cuánto te pagan por decirle eso a un tipo? ¿Cuántas veces te pueden pagar? ¿Mes a mes no te pagan?
Y no.
Llega un momento que...
Es un trabajo muy puntual que
no... Se aburre, claro. Exactamente, señor, y... tiene que salir, no te subas al centro del ring, salí al centro del ring, fuera. Bueno, y Petro dijo que este domingo revivió Pinochet, dijo. Está fino para interpretar las instancias democráticas, Petro. Se ve que no llegó a la presidencia por su sofisticación en análisis político-electoral. Tiene un cartel en el Twitter que diga, mis opiniones son personales y no representan el lugar donde trabajo.
Creo que no.
¿No?
No, ya se lo confirmo.
Bueno, ¿vieron? Deberían... No,
presidente de la República de Colombia 2022-2026, se tiene fe para llegar al final.
Ah, bien, por eso, bien.
Está perfecto,
lo mismo dice en el coso de Pedro Castillo. A ver si va a durar más que Pedro. ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo quiere está Pedro? Espectacular, está pasando por un gran momento, señor. 19% de aprobación. Para arriba, viene subiendo, señor. Entonces, bueno,
sí, Pedro Castillo también tiene 2021-2026, ¿eh? Tiene el final.
Pero,
una respuesta además, Mariana Aylwin, que fue ministra de Educación y Gobierno de Lagos, reconocida figura de centroizquierda chilena, le dijo: hay que ser ignorante y malintencionado para decir esta insensatez, Petro. Votaron 13 millones de chilenos y el rechazo obtuvo 62%. Es una ofensa a nuestra patria y cultura cívica, señor.
Bueno, digo, por eso, usted ahí le tiene que responder, Petro, señora, mis opiniones son personales, no representan ni el lugar de trabajo, ni el país, ni la investidura,
Sí que representa.
Respeto con la investidura. Bueno, entonces hay que sacarle el tweet.
Sí, hay que sacarle la cuenta de Twitter a todos los presidentes.
Hay que sacarle la cuenta, es lo mínimo que pueda. Todos los representantes del país, todos tienen que... entregar su cuenta, señor.
Sí,
y la devuelve después de que dejen de representar a la sociedad y a los partidos y al país y a la política y al Estado y todo eso. O sea, se suspende la cuenta de Redes Morales. Toda comunicación que tenga que hacer un presidente la debe hacer de manera directa y hablando a una cámara como se hacía antes, señor.
Está bien. Sí, de acuerdo.
¿Qué le parece?
Sí, claro. Bueno, Ricardo no está
de acuerdo. Cambio de tema.
Ricardo no estaba de acuerdo con esto, pero te...
Ricardo quiere seguir en este caos de los presidentes que tienen opiniones personales.
Se le cancela las redes sociales mientras ejerce.
Estoy leyendo el Twitter de Petro y...
Se está poniendo de acuerdo, perdón.
Pero es que son todos así, señor.
Sí, claro.
Bolsonaro es así, Alberto es así, Alberto manda DM a las 3 de la mañana. Sáquenle la cuenta, Alberto, sáquenle. ¿Entiende? A todos le tiene que sacar la cuenta, señor. Para mí. Bueno, ¿saben por qué bajó el petróleo? Dos o tres razones. Todas malas y una muy divertida. Se paró China, ¿no? Esa es la primera.
Sí. Bajó la demanda, sí.
Sí, va a subir el petróleo igual, porque ya se juntó la OPEP.
Sí, ya redujo 100.000 barriles por día.
Ya se juntó, sí, es poquito, pero es una señal.
Baja.
Es poquito, sí, claro. Y Europa Ahora, además, sube el gas, sube todo lo...
Se viene el invierno del hemisferio norte, agarrate.
Exacto. Ahora, y se supone que China en algún momento se va a poner a andar.
Sí.
Después de que...
Ahora, después del Congreso.
Después del Congreso, donde Xi Jinping tratará de no ocupar el centro del ring, justamente, ¿verdad? Porque si no, le van a pegar una patada. Es difícil.
Para Xi Jinping es difícil.
Para Xi Jinping es complicado, es especialmente complicado. No es fácil, la verdad, pero...
A los que te pusiste en la Constitución, a la lectura de Mao,
sí, un poco tiene que estar ahí arriba, la verdad. Pero bueno, es lo que se le recomienda ahora, ¿verdad? Políticamente, a todos los representantes.
El asesor occidental de Xi Jinping.
Salga del centro del ring, Xi Jinping. Bueno, vení vos a salir acá del centro del ring. Crack, fenómeno. Bueno, y entonces, y después, y otra, entonces, para los chinos no es nada divertido. No. Eso, por no, eso no había bajado el petróleo, digamos. Y después, hay otra que linda, que es que está el petróleo ruso... de alguna manera, como vendiéndose en la feria, entonces eso aumenta la cantidad de barriles en el mercado sin que el mercado absorba, digamos, o sea, el mercado absorbe el precio, pero no las cuentas, digamos, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita le compra el petróleo a Rusia para consumo interno y le vende el de producción propia a Europa. ¿Entiendes?
Ajá.
Te compra más barato.
Claro.
Y por lo tanto, esos barriles están, pero no están, eso me refiero.
Arabia Saudita está haciendo la que hacemos nosotros con la carne.
Exacto, le compramos a Brasil.
Y, a Brasil es Paraguay y vendemos la nuestra.
Y vendemos la nuestra, claro, exactamente. Sí. Exacto, claro. Con la diferencia que en el caso de la compra al petróleo ruso ni siquiera queda registrado.
Ajá.
Porque hay mucho petróleo ruso que se vende por Arafo.
Ajá.
Y hay otro que no, hay otro que se vende más o menos legal. Eso es lo más cerca, ¿verdad?, que tiene de petróleo de este momento. Rusia es que tiene el doble de ingreso por petróleo de lo que habitualmente tenía en esta época del año. ¿Sí? Y lo vende más barato. Además, se la quieren topear, le quieren topear el precio del petróleo ruso. Pero ya está topeado. Está topeado por el mercado. Lo vende $15-20 más barato de lo que sale el precio internacional. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, bueno, la OPEP dice que va a bajar la producción el año que viene, porque tiene el de Rusia en negro para repartirse entre ellos, que no comen nada con la pavada de las sanciones. Y bueno, India directamente se lo vende más caro a Europa, así, ni siquiera es que le venda el propio, porque
no produce.
Exacto. No. Se lo compra a Rusia, lo compra a Galacia con una mano y se lo vende $20 más caro. ¡Oh, mirá el petróleo! Se lo vende, le está vendiendo, India le está vendiendo por primera vez petróleo a Europa y no produce, señor.
Qué disparate logístico, ¿no?
En un abrir y cerrar del tercer ojo, pim pum, te agarró el barril por un lado y te lo vendió por el otro, señor. Y el G7 se junta y dice, vos vamos a ponerle un tope de precio al petróleo. Bueno, sí, ya va. Ah, son imbéciles en Europa. Y economía de Europa, ¿sabe lo que es un cisne negro ustedes en economía?
Sí.
¿Conocen esa metáfora?
Un evento improbable y con alta repercusión.
Exacto, inesperado, con consecuencias generalmente desafortunadas.
No necesariamente.
Bueno, no necesariamente.
Amazon, por ejemplo, es puesto como un ejemplo de cisne negro.
Está bien. Pero... en general, digamos, la norma es que sea...
Pega mal,
el cisne negro, ¿no? No es el gato negro, pero anda ahí, está en la vuelta, ¿verdad? Bueno, muy bien. Una cosa es un cisne negro, otra son dos cisnes negros. Uh-huh. Y otra muy distinta es un trencito de cisnes negros que vienen bailando al ritmo de "Es el toro enamorado de la luna" en el cumpleaños de 15 de un cisne verde, con autismo, con aspecto.
Tienen los cisnecitos negros, en fin.
Sí, todo. Viene un trencito de cisne negro y casi la mitad de esos cisnes negros que vienen del trencito tienen un embarazo adolescente. O sea que hay más cines negros adentro de los cines negros, porque van a ser negros los cines que salen.
Claro, la padre y la madre están ahí.
Exacto.
En la fila. Y
todos los cines negros fueron invitados especialmente por el cine verde que cumplía 15, ¿verdad? Hay que agradar.
Él lo puso en la lista, sí.
Se lo fueron autogestionando durante años todos estos cines negros. No es que una cosa que lo fue conociendo cine negro, vea, te voy a invitar. Dentro de 2-3 años cumplió 15, 6 años, no sé qué. Apago todas las centrales nucleares. Sí. Doy para atrás el combustible de pocho. Y bueno, ahora tienen el cumpleaños de 15 de leche y en el medio vienen cantando así en el trencito cine negro. Esto es el toro enamorado de la luna. Cine negro, trencito cine negro. Apagón. Se cortó la energía en el cumpleaños de 15 del cine verde. ¿cómo que se cortó la energía del trencito de cine negro al medio 15 del cine verde? Si nosotros teníamos contratado una empresa de energía que ya le habíamos puesto sanciones y le pusimos tope al precio de lo que nos vendía y sacamos del cumpleaños de 15 a todo lo que tenían algo que ver con esa empresa y ahora nos cortaron la energía. Increíble. Increíble, no se puede creer. ¡Ah! ¡Oh, ahora hay un cine negro cagándonos en la cabeza! Se no se puede aguantar más. Es increíble, Europa. Bueno, este es el cumpleaños de 15 del cine verde de europeo que invitó todo cine negro y ahora se mira con chile. ¿Qué vas a bajar? Dije, ¿tú que te le van a vender fuego? Ayer ya aparecieron los italianos, que son los primeros, obviamente. Ya aparecieron los italianos prendiendo fuego la factura de la luz. ¡Más calzones! ¡Con esta factura stringra en el tuano, don filo da putana! Ya están todos los italianos, ya arrancaron, señor. Es espectacular. Hacia arrancan los italianos, después vienen los griegos y después, olvidate, se prende fuego Europa, ya, lo cual es venir bien porque necesita energía. Demasiado frente de batalla abierto para tampoco infraestructura energética, señor. Tienen la batalla de la inflación. Esa es uno de los frentes. La otra, tienen la batalla de la niña verde agrietalítica de emisión cero contra los combustibles fósiles de viejo rancio que hay que exterminar para tener un mundo más limpio. Todo eso le dicen a los árabes y todo, y a todos los europeos, y después le dicen, che, no pueden producir más barriles. Sí, ya voy. Y la batalla de sanciones a Rusia que le rebotan en la cara a Europa porque al final resultó ser que no estaban muy en condiciones de sancionar al proveedor más importante de energía que tenían, ¿verdad? Se llama ventajas y poderes, ¿verdad? Pero se ve que en Europa están más para la parte de los sentimientos y la defensa de la democracia. Y bueno, entonces ahora Putin los mira risueño, esperando a ver qué pasa primero. Si le levantan las sanciones a él y capitulan ante la estupidez de Europa, ante su propia estupidez, digamos, o si les prenden fuego los países por el desastre que hicieron y las consecuencias que eso genera en la población.
Me estaba leyendo así el movimiento.
Y todavía está el informe de los bancos y los fondos de inversión que dice, no, capaz que se termina la guerra en estos meses. ¡Sí! ¡Justo ahora! ¡Que está empezando la parte divertida para Putin! Ah, no, yo creo que va a esperar un poco más.
Parece que
yo para mí que no se termina antes del invierno. Yo para mí que se va a sentar ahí y dice, poneme todos los canales, poneme Fran TV, poneme TVE, poneme la Dolce Huele, esta, la poneme la de en español también, que dice cualquier barbaridad, también poneme la ¿Y qué va a hacer Europa?
Va a estar bravo.
Bueno, yo sé que ustedes no quieren hablar más del suicidio, pero yo para mí se suicida Europa.
Sí, bueno, estamos en el tema.
Trabajo para una empresa que le vende... Alguien me pide que no diga el nombre, que trabaja para una empresa que le vende petróleo ruso a empresas sudamericanas, claro. Lo hace al mismo precio y hace mucha plata. Pasa por Corea, se toca un poquitito, lo que se toca es el origen, ¿no?
Exacto.
Y pimba. No digas mi nombre.
No. Está lleno de esos testimonios, señor. Está lleno de testimonios. Hay testimonios en la red de moral y todo, de gente que maneja barco y todo. Y dice, vos,
esto
yo vengo con petróleo ruso.
No
pasé
15
nada. Minutos por Islandia y le pusimos la bandera islandesa y me lo compran en Alemania. ¿Entiendes? Me compran en Alemania, oh, qué lindo el petróleo islandés, este, oh, qué bueno, oh, que no. Porque claro, empezaron a comprar en negro ellos mismos, señor.
¿Qué?
¿Entiende?
Sí.
Se entiende, ¿no? La situación en la que están.
Sí.
¿Se entiende la situación en la que están? Son imbéciles. Se lo vengo diciendo hace años, señor. En Europa son tarados.
Sí.
Y bueno, y ahora tienen que salir, señor. A todo esto el euro se cae a pedazos. Se cae a pedazo el euro, se cae de pico el euro. Porque ya se dieron cuenta que no hay locomotora, no hay nada, señor, no queda nada, es todo mampostería. Y bueno, y además, justo agarraron al agarre de vacaciones, le dije.
Que agosto quietito.
No te subas al yate de Cristiano, te dije, te va, está para la joda, llevar a vuelve bronceada, al agarre que siempre está bronceada, vieja bronceada ella, y vuelve ahí, y bueno, vamos a ver, el viernes se juntan, tranquilo, con tiempo, la agarre, tranquilo. El viernes se juntan, a ver si suben tasa de interés, los tipos de interés y todo eso, van a subir 0.75, seguramente, no, pero no, al euro... no lo salva ni Mario Saralegui, no lo salva
una mirada, un análisis de lo que está
sucediendo. ¿Qué va a pasar? Y bueno, estos para mí son tan idiotas que antes de reconocer lo idiota que son prefieren que se les prenda fuego todo porque hasta el último minuto van a creer que pueden evitarlo. Uh-huh. Porque así es el tenócrata, señor, así es el tenócrata, mucho más de esta generación.
¿Está bien? Lo veremos. Tenemos
el, ¿qué está haciendo Putin? Saliendo del centro del ring. Jalo, jalo, jalo. Y siguen poniendo sanciones.
El movimiento 7 de noviembre de Nápoles fue el que usted hacía referencia, sí. Desempleados allí del sur de Italia, que fueron los que quemaron en, sí, un tacho, lo estoy viendo en un tacho.
Sí, tengo escenas en Escocia de fines de agosto, donde también la gente se reunió a quemar facturas de, sí, electricidad.
Hecho simbólico, pero fuerte. Por ahora no pasa la violencia, digamos, en ese sentido, pero
están quemando facturas. Primera, sí,
claro. No, para calentarse nomás.
Para calentar más. Las lonjas. Ahí,
claro, haciendo fuerte en la cara. En verano,
Sí.
Pero no, sabemos cuál está, ¿no? O sea, y esto está en contra del calentamiento global. Bueno, ojalá que te dé una manito, que tengas un par de grados más en invierno, porque si no, está fea, está bofe para vos.
Nos reencontramos mañana, Darwin. Chau.
No toquen nada.